Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, estimadas auditoras, estimados auditores. Camila Hermosa, Camila González, que se ocupa del tema técnico de Palestina por siempre. Siempre hemos dicho, este programa es un espacio de derechos humanos. Aquí hablamos del pueblo palestino, pero somos parte de una globalidad que es la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Como muy bien dijo Nelson Mandela una vez, nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que Palestina esté libre. Él es representante de Sudáfrica. Un poco refleja el espíritu de este programa. Uno no puede estar tranquilo mientras se están violando los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que a nosotros, desde esta vereda, desde esta ventana, nos toca hablar del tema de Palestina. Y hemos comenzado hoy día con la música del dúo Quelentaro, porque falleció Gastón Guzmán, el último Quelentaro que quedaba con vida. Y como reitero, este es un espacio de derechos humanos, a mí me parece tremendamente noble la actitud que tuvo el dúo Quelentaro. Partieron siendo un cuarteto en 1960, después acabó el cuarteto y eran un dúo, Eduardo, que se tuvo que ir al exilio, y Gastón, que se mantuvo en Chile. Bueno, siempre Gastón y Eduardo Guzmán no claudicaron nunca en su lucha, digo yo, contra la dictadura opresora, la dictadura cívico-militar que teníamos en nuestro país y que tanto daño nos hizo. Siempre estuvieron, a través de su arte, a través de su canto, entregándolo precisamente al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Y esa es la gente para uno imprescindible, quienes no andan pensando si me conviene hacer esto o no me conviene hacer esto. Actúan con ética, con moral y con principios. Eso es lo que hizo Quelentaro. Eduardo Guzmán había partido en el 2012, quedaba solamente Gastón, que estaba como un poco aburrido de vivir. Gastón, tuve la oportunidad de hablar en muchas oportunidades con él, estaba como un poco decepcionado de tantas cosas. Pero bueno, partió Gastón Guzmán, donde quiera que te encuentres, querido Gastón, nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestro homenaje desde este programa de derechos fundamentales, de derechos humanos, que se llama Palestina por siempre.
Es que no olvido tu lanza. Que han hecho el honconao de mi sangre primera, doblado en el alcohol, voy contigo en el llanto, bisnieto de algún indio, que tengo pómulos altos, bisnieto del cacique. Me doblaron a engaños. Mi corazón te persigue. La lanza de mi canto va encendida de gloria al malón de las peñas, festejando a cantares tu arrogancia. Ricardo, vas entero en mi copla. También llevo en las venas un resto de araucano. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos. Y este pelo medio chuzo, y este montar a caballo, y la vieja de mi madre con los ojos achinados. Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo, y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando, y los cabros en la escuela mi señora batallando. Somos todos lonconaos. Y me levanto en el tiempo, siguiendo un destino claro, y voy a jugar a salir del pozo del desamparo, y voy a ensartar las coplas al centro del atropello, y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia. Y voy a dar un galope buscando el centro del canto. Y voy a seguir luchando por mi pueblo libertario. Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuzo y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados. Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato. Toda una vida guerreando y los cabros en la escuela, mi señora batallando, somos todos lonconaos.
Siempre hemos dicho que todos podemos hacer algo por Palestina. Cada uno, desde donde se encuentre, puede hacer algo por Palestina. Hay gente que de repente, por ejemplo, tiene dinero y no hace nada por Palestina. Y hay otra gente que tiene dinero y dice, sí, yo quiero hacer cosas por Palestina. Y hay una familia en Chile, que es la familia Casís, que se ha comprometido realmente con Palestina. Y una representante de la familia Casís es Elizabeth, una tipa espectacular, muy agradable, que hace mucho tiempo se ha comprometido con la causa palestina, con las necesidades de los palestinos, está viajando a Palestina y se ha abierto recién una iniciativa de la familia Casís en Palestina que tiene que ver con un poco identificar a todas las palestinas y los palestinos que hay en el mundo. ¿Cuántas veces ha pasado que de repente uno dice, a ver, yo sería palestino? Ustedes mismos, queridos auditores y auditoras, les debe haber ocurrido. Parece que yo soy, tengo una tía que era palestina. Bueno, se ha abierto en la ciudad de Belén, producto de esta iniciativa de la familia Casís, el Centro para la Diáspora, donde ustedes van a poder consultar. Cualquiera que tenga dudas de su ascendencia palestina, árabe, puede llamar, comunicarse a través de todos los medios al Centro para la Diáspora que se acaba de inaugurarse muy poquito tiempo. De eso y de otros tópicos vamos a conversar con Elizabeth Casís, que está aquí a través del teléfono en Palestina por Siempre. Qué bueno que estén haciendo cosas tú con tu familia por Palestina, querida Elizabeth. Bienvenida a nuestro espacio en Radio Universidad de Chile.
Hola César, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación al programa. Es un honor estar en Palestina por Siempre. Bueno, te cuento, mi familia ha estado desde siempre muy unida a Palestina y con un férreo compromiso. Y yo particularmente, fue bien particular lo que pasó, porque la primera vez que yo fui el año 1996, ya ha pasado un tiempo ya, y yo cuando conocí Palestina en esa época, me enamoré y me quería quedar allá. Me enamoré de Palestina.
Oye, ¿y algún paisano se enamoró de ti o no, Elizabeth?
No, de hecho ese fue el problema porque a mí me habían pedido la mano para casarme acá en Chile y por eso no me quedé en Palestina. Exactamente, entonces de verdad que yo me quería quedar en Palestina, me quería quedar trabajando allá, aluciné con la causa, aluciné con la tierra, aluciné con el pueblo, aluciné con la gente, aluciné con todo, y te juro por Dios que me quería quedar allá, y lo único que me hizo volverme fue que me iba a casar, y me devolví, y siempre me quedó esa espina, esa como cuando tú sientes que
hay algo pendiente,
que hay como arena en la cama, cuando hay como arena en el colchón y que no puedes dormir cómoda. Siempre sentí eso, y que había algo pendiente. Y lamentablemente el tiempo pasa, lamentablemente o afortunadamente, depende cómo se mire, el tiempo pasa muy rápido, muy, muy rápido. Y me di cuenta que habían pasado 22 años hasta el momento en que yo volví a Palestina. Y recién volví el año pasado, hace 3 años atrás, recién. Y fíjate que cuando volví, tuve exactamente la misma sensación. O sea, la sensación no había cambiado. Y sentí, y yo siempre lo pongo de esta manera, fíjate, yo sentí, uno siente cuando va a Palestina que la sangre corre por tus venas. Eso es lo que se siente.
Como dijo alguna vez Elizabeth Casís, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, cuando uno llega a Palestina es como que siempre hubieras estado ahí, como que te sientes parte de...
Siempre, 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 absolutamente siempre. Y fíjate que en ese momento, yo me acuerdo haber estado en un hotelito precioso que yo me quedo en una, que es como una casa antigua transformada en hotel en la ciudad vieja en Belén, que tiene una terraza arriba y que tiene una vista súper linda, y me acuerdo haber estado sola en ese minuto tomándome una cerveza, mirando una cerveza palestina, por cierto, mirando esta vista maravillosa, y sabéis que se me empezaron a correr las lágrimas y me acordé de un libro que había leído hace como 25 años antes, que era el alquimista de Paulo Coelho, y me acordé que el alquimista era la historia de este niño que buscaba y buscaba todo el rato y no se daba cuenta que lo que buscaba estaba en su casa. Y en ese minuto te juro que todo hizo sentido, porque yo sentía que yo venía buscando tantas cosas en mi vida y siempre buscaba y sí, muchas veces encontraba, te fijas, pero siempre me faltaba algo, y tenía que volver a mi casa, tenía que volver a mi ciudad de origen para encontrarlo. Entonces, ¿sabéis que fue súper significativo y fue muy bonito? O sea, fue como una revelación. Y ahí yo me prometí a mí misma que hasta el día que yo me muriera iba a estar haciendo cosas por Palestina.
¿Y eso se traduce en qué tipo de iniciativas, todo lo que estás diciendo, Elizabeth Casís, en Palestina por siempre?
Mira, hace 3 años atrás fuimos capaces de comprar la casa que era de la familia Sabag. Mis papás y mi mamá son hermanos, son primo hermanos, perdón. Entonces finalmente hay una raíz común. Y cuando los abuelos se vinieron a Chile, se vinieron solamente por un tiempo para hacer negocio porque la situación allá no estaba muy buena, y volver. Y para eso, te estoy hablando del año, a fines de los años 30, y para eso ellos pusieron la casa, dieron la casa, la pusieron como, ¿cómo se llama? Cuando tú hipotecas la casa, ¿ya? Y con el valor de la hipoteca, era la plata que tenían como el cash para venirse de viaje y para poder sustentar un año entero de viaje para venir a hacer negocios a Chile, que era donde tenían familia. Sin embargo, cuando estaban acá, supieron que el señor al cual le habían hipotecado la casa la vendió. Y como la situación en Palestina estaba muy mala, ellos se enfrentaron y dijeron, chuta, ¿qué hacemos? O sea, no nos vamos a pegar el viaje de vuelta 3 meses para volver y que nuestra casa no la tengamos. Y fíjate que ellos tenían la casa, ellos habían dejado la casa, por supuesto, cerrada, porque iban a volver, la habían dejado con muebles, con ropa, con la despensa, con todo. Y así, de esa manera, ellos se quedaron acá en Sudamérica. Entonces, esa casa, después de los años 30, pasó por muchos dueños y se partió en 3 roles. Y el año 96, cuando nosotros fuimos con mi familia, vimos esa casa. De hecho, fue súper emocionante porque estábamos afuera de la calle y estábamos mirando la casa de nuestros abuelos, y en eso nos encontramos con un señor muy viejito, y él nos empezó a contar historias tanto de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá, y esas historias las estaba contando ahí afuera de la casa. Yo tengo una foto de ese momento, incluso fue muy mágico. Bueno, la cosa es que mi papá siempre quiso recuperar esa casa, que es una casa muy bonita, y hace 3 años lo logramos, pero solo logramos comprar una sola parte de esa casa, y en esa parte lo que quisimos fue restaurar la casa tal como se había construido en esa época, porque luego a las paredes le pusieron como enlucido al paso de los años y fueron, bueno, modificándola los dueños que iban viviendo ahí. Entonces restauramos la casa con ayuda del Centro de Conservación del Centro de Conservación Histórico para Palestina. Y con unos muy buenos amigos que nosotros tenemos allá, y en particular uno de ellos que es historiador y que está muy comprometido particularmente con Belén, empezamos a tirar una lluvia de ideas de qué era lo que queríamos hacer con la casa, porque queríamos de cierta manera darle un uso que fuera, darle un uso para la comunidad, ya, y tanto para la comunidad palestina como para la diáspora. Entonces finalmente salió esta idea maravillosa y es en lo que hoy está transformada esa parte de la casa, que está transformada en un centro de investigación y de estudios para la diáspora.
¿Y qué significa esta iniciativa que acabas de mencionar?
Exactamente, ¿qué significa eso? Significa que para cualquier palestino que viva fuera del Medio Oriente, o bueno, dentro del Medio Oriente también, digamos, pero para cualquier palestino que, suponte, sea segunda, tercera o cuarta generación, que no tenga mucha relación o que no sepa bien sus raíces, sus antepasados o de dónde viene, se puede contactar con el centro Dar al-Sabbag, que está por Instagram, está por Facebook y tiene página web. Se puede contactar con ellos y decirle, mira, por ejemplo, ya que tú citaste a Daniel Jadue, por ejemplo, soy Daniel Jadue, soy de Chile. Él tiene clarísima de dónde viene y sus parientes y todo, pero imaginemos que no sabe. Soy tercera generación, soy de Chile, sé que mi abuelo se llamaba Juan y que llegó el año 40. No sé nada más y me encantaría saber más. ¿Qué es lo que hacen en el centro? Tienen archivos, tienen libros, tienen todo tipo de material de investigación, el cual se ha ido recopilando durante este tiempo, y ellos se demoran 2 a 3 semanas, y luego te mandan una carpeta virtual a tu correo con toda la información existente de tu familia, si es que tienes familia en Palestina, o si es que ya no tienes, los lugares donde vivieron, si es que hay fotografías, te las escanean y te hacen un completo árbol genealógico de tu familia.
Ahora, ustedes con este Centro para la Diáspora, ¿cómo logran tanta profundidad, Elizabeth, en la investigación?
Ahora te voy a contar, pero lo más increíble de todo es que esto es costo cero para las personas que lo requieren. Costo cero. O sea, tú no pagas ni un peso por esta información. Eso es lo bonito. Que nosotros lo que queremos es conectar, es que la gente se vuelva a conectar, que vuelva a sentir sus raíces y que después de recibir esta información sientan esa curiosidad maravillosa por volver a conocer el lugar donde nacieron sus antepasados. Entonces, ¿cómo recopilamos toda esta información? Porque casualmente, este amigo que te digo yo que es historiador, él, mira, si la vida no son casualidades, son causalidades. Casualmente, él es coleccionista y dentro de su colección, sin conocernos a nosotros todavía, él compró hace muchos años atrás, él compró los libros de registro del cura párroco de la iglesia de la Natividad a fines del 1800. Y da la casualidad que ese cura párroco es mi bisabuelo.
¡Qué maravilla!
Y de esa manera, increíble. Y en esa época tú tienes que, imagínate, y eso es lo mismo que pasaba acá en Chile. Todo pasaba en la iglesia. El cura párroco tenía que inscribir los bautizos, tenía que inscribir los matrimonios, tenía que inscribir las defunciones. El cura párroco era una especie de notario dentro del pueblo, porque todo lo escribía en sus libros. Todo lo escribía. Él tenía, ponte tú, en los libros, tiene listas de alimentos, tiene listas de materiales, tiene escrito los sucesos que pasaban en el pueblo. Las cosas que pasaban, la gente que estaba enferma, la gente que se sanaba, los que se casaban, los que no se casaban, los que nacían. Y de esa manera, igual, los párrocos anteriores. Entonces, esos han sido principalmente los registros a los cuales le hemos echado mano.
A ver, y los que no tienen tantos datos de repente y simplemente dicen que parece que soy árabe, como yo decía en un comienzo, que me dijeron que una tía mía, amiga de un primo, parece que, y tienen como, yo soy de apellido Flores, pero parece que puede ser ese tipo de gente. También se podrá indagar respecto a si tiene o no relación con el mundo árabe y particularmente con Palestina.
Sí, podría, pero ya ahí es un poquitito más complejo, porque nosotros, como te digo, llevamos recién como centro tal, o sea, como centro propiamente tal, llevamos menos de un año de funcionamiento. Entonces, la información se alimenta con información. Entonces, mientras más personas pidan información, más grande se va llenando, o sea, más se va llenando la base de datos. Entonces, por ejemplo, sí, ya hay datos de personas que dicen, mira, mi apellido acá es Díaz, cuando originalmente el apellido de la familia Díaz era el Masih. O mi apellido es, por ejemplo, Said, cuando la familia Said eran Sahuríes, por ejemplo. ¿Viste? Entonces ya se va llenando la información. Ahora, ¿Qué es lo que nosotros esperamos como centro? Esperamos que en un pocos años más ya podamos tener la información suficiente para que le podamos contestar a esa persona que dices tú.
A ver entonces, querida Elizabeth Casitz, súper clara la dirección para que nuestras auditoras y auditores que así lo requieran se puedan contactar con este centro para la diáspora que ustedes acaban de inaugurar en Belén, en Palestina.
La dirección es, voy a abrir inmediatamente mi Facebook para no errar, dame un segundo, y es, en Facebook se llama Dar al-Sabbag Diaspora Studies and Research Center. Yo te lo puedo mandar a la radio y luego tú en la página web o los datos de la radio lo podemos poner. Centro de Estudios de la Diáspora Dar al-Sabbag, tanto en Facebook como en Instagram. Cualquier persona que necesite se puede contactar directamente conmigo. Yo tengo mi Instagram abierto, Elizabeth Casitz, con K de kilo y doble S. Me pueden escribir por Facebook y yo los contacto. El contacto es absolutamente directo, le escriben directamente y ellos van a estar súper, súper contentos de que así sea, porque tal como te digo, la información se alimenta de información.
Elizabeth, te quiero llevar, Elizabeth Casitz, conversando en Palestina por siempre, a otro plano. Tú fuiste a Palestina el año 96, dices, por primera vez. Volviste 20 años después. ¿Cómo viste el tema de Palestina respecto a la ocupación transcurridas dos décadas?
Mira, es una pregunta súper compleja porque el 96 yo vi una situación completamente diferente ahora. O sea, el 96 la gente vivía más tranquila, vivía en una situación de menos opresión que ahora, o por lo menos esa es la sensación que me dio a mí. Ahora, yo volví hace 3 años y en estos 3 años ya he ido, ya creo que he ido 6 veces. Estoy yendo a razón de 2 o 3 veces por año. Y en el último año yo debo decir que el cambio que he visto es mucho y lamentablemente es para peor. Hace un año atrás había un atisbo de esperanza. La gente como que sentía que podía llegar a algún tipo de acuerdo, y luego de Trump, de todo lo que pasó con Jerusalén y bueno, y de ahí suma y sigue, ese tipo de esperanza, fíjate, se apagó y yo veo que hoy en día la gente está muy resignada, está tremendamente resignada y están tristes, y eso es algo que me dolió ver, porque independiente de la situación que se viva en Palestina, los palestinos siempre están alegres. Y ahora en este último viaje, yo vengo recién llegando ahora en julio, y noté tristeza, fíjate. Y eso me dolió el alma, porque los palestinos somos resilientes por naturaleza. O sea, eso viene en nuestro ADN, en nuestra genética. Y está complicado.
Ahora sería bastante bueno contarle a las auditoras y auditores de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, ¿cómo es vivir bajo la ocupación? Tú tuviste esa experiencia, ¿se la podrías trasladar a nuestra gente?
Vivir bajo la ocupación para una persona, hombre o mujer, hoy en día es estar en una cárcel gigante. Es no poder salir de tu ciudad si es que no tienes el permiso necesario. Si es que no lo tienes, lisa y llanamente no puedes salir de tu ciudad. Obviamente, si es que no tienes el permiso, no puedes salir del país, digamos. Y si es que tienes el permiso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy en Belén y voy a Jerusalén o voy a otros lados, a mí me gusta pasar por el checkpoint, pero por donde pasan los palestinos, no por donde pasan los turistas. Es distinto, por donde pasan los turistas pasan en auto y pasan en un auto con una patente israelí, entonces tú llegas y pasas y es como si pasaras por un portal de peaje. Pero el checkpoint por donde pasan los palestinos es bien terrible, porque es como tú llegas en auto al lugar del checkpoint, te bajas y tienes que caminar por unos pasillos que son unos pasillos muy angostos con varas de fierro. Para la gente, ya que nos estamos acercando al 18 de septiembre, imagínense, por ejemplo, las mangas de las vacas cuando uno va a marcar a los novillos, ese tipo, son como mangas así de fierro, muy largas, como con forma de laberinto, y luego pasas por estas puertas como las puertas de metro, estas puertas que dan vuelta, y luego de eso entras a un recinto cerrado de concreto, donde vas pasando como por un laberinto de concreto lleno de cámaras, está todo lleno de cámaras, por cierto, y luego llegas a una ventanilla, como la ventanilla de donde te timbran los pasaportes en los aeropuertos, y en esa ventanilla tú tienes que pasar tu permiso. Y en esa ventanilla, aunque tú tengas el permiso requerido, tú nunca vas a saber como palestino si es que te van a dejar pasar a Jerusalén, que es al otro lado, o no. Entonces la gente tiene que ir a trabajar todos los días, y nunca saben, nunca tienen la certidumbre si es que van a poder llegar a su trabajo o no. ¿Por qué? Porque a la persona de la ventanilla le dieron ganas, por decirlo de una manera súper educa. Si es que le dieron ganas a esa persona dejarte pasar, te deja pasar, y si no, no te deja pasar. Entonces, luego, si es que te deja pasar, pasas todas tus pertenencias por una máquina de rayos X, y luego de eso pasas por otro círculo de esos, como estas máquinas, estas puertas grandes como de metro, y luego sales al otro lado. Entonces, pasar todos los días por una situación así y dos veces al día es bastante vejatorio. Y el sentimiento que uno tiene ahí adentro es heavy, porque estás no solo mirando, siendo mirado por las cámaras, sino que hay efectivos del ejército israelí con unas tremendas metralletas que están ahí. Entonces la intimidación es a toda hora. Entonces, por ejemplo, como el muro está metido en la mitad de la ciudad, es un muro altísimo, está metido en la mitad de la ciudad, tú estás caminando de un lugar a otro, pasas por el lado del muro, miras arriba del muro, y si en ese minuto te encontraste con una torre, tú ves que los agentes del ejército israelí están arriba de la torre con metralletas apuntándote hacia abajo. ¿Me entiendes? Entonces, si es que ellos ven, y esto es a discreción de ellos, o sea, si es que ellos ven que tú estás haciendo algo que pudiera ser amenazante, te van a disparar.
Claro, imagínate el trauma para la población en general, y sobre todo para las niñas, para los niños. ¿Qué pasa con el futuro, con el desarrollo?
Por eso te digo, o sea, sí, es muy difícil que la ciudad y que las ciudades se desarrollen y crezcan. O sea, yo me pregunto y yo digo, bueno, ¿qué tan, cómo? Hay muchas cosas que yo yendo muchas veces igual no tengo respuesta todavía, porque digo, imagínate una persona que quiere, que teniendo los medios quiere hacer importaciones. Chuta, va a hacer importaciones en tu propio país, como no tienes las playas de Gaza, como te bloquearon el aeropuerto de Gaza, ¿por dónde importas? O sea, no puedes importar de ninguna parte, porque todo tiene que entrar por la frontera de Israel. O sea, ¿cómo puede ser que tú vayas a un país como turista? Ahora estoy hablando como turista. ¿Cómo puede ser que tú vayas a un país, pero tengas que pasar por la frontera de otro para entrar? O sea, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es muy loco, porque tú vas como turista a cualquier país y tú llegas a la frontera de ese país y entras, obvio.
Bueno, reiterar, querida Elizabeth Casís, los datos del Centro de la Diáspora inaugurado hace tan poquito en Belén, en Palestina ocupada. Elizabeth Casís, un tremendo abrazo para ti, para tu familia. Gracias por lo que están haciendo por Palestina. Hace falta el compromiso de todos nosotros. Muchísimas gracias a ti.
Yo te agradezco, César. Muchísimas gracias por esa invitación. Ha sido realmente un agrado hablar contigo y en este programa Palestina por Siempre. Muchas gracias. Espero... En un poco tiempo más hablar contigo nuevamente, porque estamos partiendo un segundo proyecto en la segunda parte de la casa, así que cuando ya lo tengamos más andando me gustaría contártelo, porque es precioso. Y gracias a ti, gracias a Palestina por Siempre, y invito a toda la gente nuevamente, hago un llamado a ir a Palestina, a conectarse con sus raíces, a conectarse con la tierra y a conocer la cuna del cristianismo, el lugar donde nació Jesús.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Luego de esta canción vamos a tomar contacto con Palestina, con nuestro corresponsal Javier Abuel. Somos Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
حبيبه طمن شوقها اللي استناك
تحت يعني حسن هواك ووافقه تعيش العمر معاك
روحي يا حبيبه ده انت حبيبه طمن شوقها اللي استناك
مستني انت الضحكه بالضحكه فتح على سكه
مش هي دي اللي انت عاشقها
Abuaid, desde Palestina, te escuchamos.
Las elecciones en Israel son el día 17 de septiembre y como ya ha sido tradición, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí que va por la reelección, ha estado buscando, en cuanto a sus amigos a nivel internacional, quién le puede dar más ayuda. Y dentro de eso, claro, en la elección anterior tuvo primero, evidentemente, a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, quien reconoció a Jerusalén como capital de Israel y quien luego, digamos, reconoció las alturas del Golán de Siria como parte de Israel, es decir, violando lo que fue no solamente lo que es las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional, sino que violando lo que ha sido la tradición diplomática norteamericana en la región. Y ahora muchos se preguntaban cuál iba a ser el siguiente regalo. Algunos todavía creen que de aquí al 17 de septiembre existe tiempo suficiente para que Estados Unidos, por ejemplo, pueda reconocer la anexión de las colonias israelíes en territorio ocupado, lo que es, digamos, bajo el derecho internacional podría incluso llegar a ser considerado como un crimen de guerra, y algunos creen que eso Estados Unidos eventualmente puede llegar a hacerlo. Pero hasta el momento ya ha empezado a recibir otra clase de regalos Benjamín Netanyahu. Y en este caso llegó nada más nada menos que desde Latinoamérica y con un patrón bastante parecido al anterior. ¿Cuál es el anterior? Guatemala. Guatemala reconoce a Jerusalén como capital de Israel y acepta un obsequio por parte de Israel que es básicamente que le regala la embajada, digamos, o que le presta la embajada, digamos, la rienda de Israel, la embajada a Guatemala en Jerusalén. Y ahora tenemos un segundo caso latinoamericano, es el caso de Honduras, que acepta abrir una oficina comercial diplomática y según el comunicado oficial de Honduras, ha señalado de que es una oficina, digamos, en Jerusalén, la capital de Israel. Es decir, Honduras ha reconocido ya a Jerusalén como capital de Israel. ¿Por qué sigue el mismo patrón anterior? Porque el presidente Hernández de Honduras, digamos, y el presidente de Guatemala tienen, digamos, una reputación, digamos, bastante, poco correcta, pongámoslo, digamos, en términos bastante suaves. Ambos tienen problemas muy grandes de corrupción. Ambos tuvieron problemas de legitimidad grandes en cuanto a sus propias elecciones. Y ambos han sido condenados abiertamente por la comunidad internacional. Guatemala, de hecho, tenía un enviado especial de Naciones Unidas solamente para ver sus propios casos de corrupción. Y en el caso de Honduras, digamos, hasta el día de hoy, los niveles de popularidad del presidente son muy bajos. O sea, estamos hablando quizás del presidente latinoamericano con el índice de popularidad más bajo, o por lo menos uno de los más bajos. ¿Qué es lo que busca con este reconocimiento? Si es que uno se fija, digamos, en la política exterior de Honduras, nunca ha sido una política exterior, a excepción de cuando estuvo el presidente Lobo, quizás en algún momento, incluso el presidente Zelaya, cuando, digamos, quienes fueron derrocados el presidente Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado, digamos, por allá por el año 2010, 2011, si no me equivoco. Pero a pesar de ese momento en el cual Honduras, de cierto modo, pareció integrarse en lo que eran las dinámicas de la política exterior latinoamericana en general, digamos, no es un país que haya jugado un rol muy importante a nivel de política exterior, sino que todo lo contrario. Es un país que históricamente ha asumido posiciones muy cercanas a los Estados Unidos. Y en este caso, digamos, no ha sido la excepción, pero ha adherido un elemento mayor. Y ese elemento es este reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. ¿Qué va a lograr a cambio Honduras? Digamos, bastante poco. Si bien es cierto de que quienes son cercanos a Israel en Honduras han ya estado señalando que Israel coopera con Honduras en términos de agricultura, de tecnología, de seguridad, lo cierto es que si es que uno se pone a ver, los números reales de cooperación de Israel no son tan altos, y eso yo sé que tenerlo claro. Israel tiene una muy buena campaña de propaganda en cuanto al respecto, pero al final quienes terminan pagando realmente los costos no es Israel, digamos, sino que son en muchos casos los mismos países, digamos. Lo que hace Israel es básicamente mostrar la tecnología que después terminarán comprando estos países. Honduras, digamos, es una inversión interesante para Israel, por cuanto es un país, un gobierno, perdón, que no tiene principios en cuanto a política exterior. Y por ende, un gobierno sin principios en política exterior, pongámoslo de una forma, digamos, un poco más sencillo. Si es que en teoría de relaciones internacionales establece que la política exterior es la extensión de la política local por parte de un Estado, es muy difícil pedir a un gobierno que no respeta sus propias leyes a nivel interno, respetar las leyes internacionales. Es así de simple, y por ende, digamos, no es sorprendente de que Honduras haya tomado una decisión así. Hay un segundo país que esta semana también reconoció a Jerusalén como capital de Israel, Nauru. Se preguntarán qué es Nauru. Nauru es una isla con 13.000 habitantes, digamos, dependiente en gran medida de los Estados Unidos. Digamos, uno puede tomar esto con seriedad o no. Hay ciertos países que lamentablemente, digamos, literalmente venden sus votos en Naciones Unidas a cambio de dinero o de cierta cooperación, etcétera. No tengo entendido exactamente qué recibió Nauru a cambio, pero si es que se quiere hacer un ejercicio complicado, que es tomar con seriedad la política exterior de Nauru, es muy complicado tomar con seriedad la política exterior de ese país. Pero reconociendo el derecho a la autodeterminación, y que todos los países tienen, y que todos los países tienen el mismo derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, digamos, es muy difícil considerar como serio el voto de un país en contra del sistema internacional, en contra del derecho internacional, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, reconociendo la anexión de territorio ocupado por la vía de la fuerza, algo que evidentemente es, digamos, ilegal bajo el derecho internacional. Y eso, claramente que, digamos, es poco racional por Nauru, porque Nauru es un país, una isla, digamos, que está muy afectada por el cambio climático. Es un país que podría desaparecer en los próximos años debido a las subidas del mar por el cambio climático. Y lo que está haciendo Nauru en este momento es apoyar una política exterior, en este caso como la de Estados Unidos, que amenaza con, digamos, destruir el sistema internacional, desbancar el sistema internacional. Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París, o del Protocolo de París, sobre temas medioambientales, y por ende, digamos, es literalmente un enemigo del futuro de Nauru. ¿Qué habrá recibido Nauru a cambio? La verdad no lo tengo claro, pero esos son más o menos los amigos que está recolectando Israel a nivel internacional. Un país desesperado por dinero, un país con manifestaciones en contra del presidente todos los días, y que necesitaba de cierta forma poder aliarse con algún populista de derecha más, como es el caso del presidente hondureño. Tendrá que aliarse con Israel, y además porque el presidente Trump, dentro de toda su lógica, digamos, que es completamente digamos, es muy difícil de predecir qué es lo que el presidente Trump va a decir o va a hacer. Pero recordemos que el presidente Trump trató muy mal a Honduras y trató muy mal a El Salvador y a Guatemala, diciendo que son países, digamos, se refiere como shitholes, digamos. Shitholes es básicamente decir, digamos, que, digamos, mira, ni siquiera me atrevo a hacer la traducción al español, digamos, por las susceptibilidades que se puedan herir, pero cuando el presidente de los Estados Unidos se refiere así a esos países, probablemente, digamos, un presidente con, al parecer, bastante poca dignidad, como es el caso de el presidente hondureño, digamos, querrá a lo mejor acercarse a los Estados Unidos a través de Israel con una decisión de estas características. ¿Cuál va a ser el efecto sobre el terreno? Bastante poco. Nadie más reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Evidentemente de que Honduras, digamos, dentro de su posición internacional, va a seguir siendo mermado, ¿no? Digamos, no es un país muy respetado tampoco en este momento, y va a ser menos respetado aún en el futuro. Y habrá que ver, digamos, durante el mes de septiembre qué va a pasar con estas decisiones en el marco del debate general en la Asamblea General de Naciones Unidas, digamos, probablemente Honduras va a recibir más de recados de un país al respecto. ¿Le importará al presidente Hernández los recados? Yo creo que muy poco, porque, digamos, es un presidente que ha demostrado, por lo demás, mucha ignorancia a nivel de política exterior. E incluso, digamos, el debate público que se ha dado en Honduras al respecto es un debate que, por lo demás, digamos, muy básico al respecto. Israel nos puede dar cooperación, entonces apoyemos. Bueno, si es que esos son los principios que quiere seguir un país, pero son principios que evidentemente violan lo que ha sido la política en general de los países latinoamericanos en cuanto a su política exterior, que son países que generalmente han asumido un rol, digamos, de defensa o por lo menos de respeto al derecho internacional. Bueno, hoy en día es la era de Trump, es la era de Bolsonaro y es la era de una serie de gobiernos populistas de derechas que están amenazando todo ese sistema internacional. Y el último ejemplo es este reconocimiento por parte de Honduras de Israel como de Jerusalén como capital de Israel, en violación de la resolución 478 del Consejo de Seguridad, digamos, y una decisión que, por lo demás, digamos, aparte de no contribuir a la paz en lo más mínimo, deja muy mal parada a Honduras frente al resto de la comunidad internacional. Ese ha sido nuestro informe semanal desde Palestina para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Abuaí. Nos encontramos nosotros la próxima semana con un nuevo comentario, analizando probablemente, ojalá, con mejores noticias lo que ha sido la semana en Palestina. Que esté muy bien. Adiós.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, vacaciones de invierno, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿A qué pasó el 29 de agosto? Andrea Anais tiene detalles en Palestina por Siempre.
Cuando hacemos alusión a alguna fecha importante, alguna fecha que marcó algo en la historia, no todas las veces es para vanagloriarse, para conmemorar una fecha. Este caso no es así, de hecho. Estamos hablando de un hito que cumplió 122 años hace unos poquitos días atrás. Estamos hablando del día 29 de agosto, el día jueves recién pasado. Ocurrió algo impensado ahora, pero no tan tirado de las mechas para aquella época. ¿De qué hablo? Hace exactamente 122 años se realizó el primer congreso sionista, donde se planteó la expulsión de palestinos de sus tierras y la colonización, con aquella palabra, colonización de sus tierras. Ahora, aún hoy, hablamos de los colonos israelíes, de los colonos judíos en territorio palestino ocupado. Muchos de ellos se ofenden, la comunidad judía se ofende a nivel internacional cuando se habla de colonos, pero no son otra cosa que colonos, puesto que así se definió en este congreso sionista que ha cumplido 122 años, del primer congreso sionista, perdón, hace 122 años atrás ya. Como les contaba al inicio, el 29 de agosto de 1897 en Suiza se realizó el primer Congreso Sionista Internacional, presidido en ese entonces por su ideólogo Teodoro Herzl, quien planteó la necesidad de buscar apoyo para los judíos que vivían en Europa, en los distintos países de Europa, buscó el apoyo de que alguna potencia colonial de la época, por eso les digo, tirado en las mechas ahora y en función de la realidad de la época donde todavía persistían muchas, muchas colonias en África, por parte de Europa, principalmente en África, inspirados en este sentimiento imperialista reinante en Europa, estos primeros sionistas quisieron buscar apoyos para fundar el que sería lo que actualmente es el Estado de Israel, que es un estado de ocupación compuesto por colonos de distintos países del orbe. En aquella reunión es cuando se crea la Organización Sionista Mundial, la cual sería la encargada de negociar en el escenario internacional. O sea, partimos con el lobby sionista hace 122 años atrás. Imperaba la necesidad de una causa judía, y lo digo causa judía en este tono, ustedes no me ven, pero yo con mis deditos aquí estoy haciendo comillas, y la idea de un hogar propio, no solo reconocido internacionalmente, sino que también garantizado jurídicamente, es decir, un Estado judío para la comunidad judía. Pese a que en el principio tenían entre sus posibilidades la creación de un Estado judío en Uganda o incluso en Argentina, aquí cerquita de nosotros, fue tomando cada vez más fuerza la posición de instalar ese Estado en Palestina, que no era la primera opción, pero que poco a poco fue tomando mayor fuerza, mayor potencia. ¿Basándose en qué? En argumentos religiosos, pero también económicos, políticos y estratégicos. No vamos a decir que estratégicamente no es muy potente, económicamente, político, pero en el tema religioso, yo creo que nos toca detener un poco. Imagínense si definiéramos la soberanía como la percibimos hoy en función de temas religiosos. Bueno, el interés sionista estaba puesto en conseguir que alguna potencia apoyase sus intereses en crear la nación judía en Palestina, que era el nombre que se tenía, Nación Judía. Bajo estos preceptos, los lazos entre Gran Bretaña y el movimiento sionista se fueron materializando de manera más potente y concreta a través de la Declaración Balfour en 1917, unos años después. Luego, en 1922, cuando la Sociedad de las Naciones, que es actualmente las Naciones Unidas, le confía el mandato de Palestina a Gran Bretaña. ¿Cómo sucedió eso? A través de una votación donde los países votaron por entregar el mandato de Palestina a Gran Bretaña. ¿Qué significa entregarle el mandato de Palestina a Gran Bretaña? Convertir a los palestinos, permitir la colonización de Gran Bretaña, por parte de Gran Bretaña, en Palestina. O sea, Naciones Unidas, lo que en esa época era la Liga de las Naciones, avaló, permitió que Gran Bretaña se tomara las tierras palestinas y colonizara estas mismas. Esto es muy interesante. Yo creo que hay muchas personas que escuchan el programa y que quizás esta parte no la habían escuchado, y sin duda vale la pena reforzarlo. Cuando muere Hertz, Theodor Hertz, el ideólogo de esta organización sionista, se vino una redefinición del proyecto sionista. Hasta el momento se movía en el plano internacional para lograr la creación de un Estado, pero este nuevo sionismo fue más práctico y planteó la idea de reforzar la presencia judía en Palestina para crear un Estado de hecho a través de la colonización. O sea, no les bastó con que Gran Bretaña tendría el dominio de estas tierras que la Liga de las Naciones le entregaba a Gran Bretaña. ¿Por qué? Eso nunca lo vamos a saber, no sé qué pensaban ellos que tenían, que podían otorgarle a uno, a otro, lo que no era de uno, lo que no era de ellos, pero bueno, lo hicieron muy mal. Y no solamente con eso, no se conformó hasta ahí el sionismo, sino que ellos quisieron reforzar la presencia judía en estas tierras ocupadas por Gran Bretaña, que no es otra cosa que empezar un proceso de colonización donde más y más judíos fueron llegando a Palestina, para concretar lo que sería un Estado judío para personas de religión judía. ¿Qué más segregador, qué más sesgador, qué más racista que crear un Estado exclusivo para unos pocos, verdad? y ustedes me dicen qué pasará con los árabes, qué pasó con los árabes que estaban ahí en Palestina, qué pasó con los árabes que comenzaron a ver esta ocupación, esta colonización que hoy no ha terminado. Yo creo que es interesante retomar un poquito de historia. Yo lo seleccioné en base a que se cumplían los 122 años de este gran proyecto sionista que no ha terminado hasta el día de hoy. Lo que ocurre hoy en Palestina sigue siendo un proceso de colonización. Palestina sigue ocupada por una potencia colonial y eso no va a tener nunca un carácter distinto, porque en la historia y en las definiciones de la ocupación de Palestina así se definió. Creo que es interesante que quienes están escuchando el programa en este momento le den una vuelta a este asunto, y qué les parece que hoy, en la época en que estamos, con las reivindicaciones que han tenido los derechos humanos a nivel mundial, con los diferentes sucesos que se han habido para llegar a esta etapa de reivindicación de derechos, de declaración, de decir que los derechos humanos son para todos, son inalienables, la libre voluntad, el libre albedrío de los pueblos, de los estados en este caso, ¿qué les parece todavía un enclave colonial en Medio Oriente en este siglo? Inaceptable, a mí me parece inaceptable. Los invito a la reflexión, los invito a conversarlo en familia, puede ser un buen tema para más ratito, amenizar el almuerzo con amigos, con la familia. La colonización es inaceptable. Después de todos los años, de toda la historia, todo lo que ha sucedido, todos los enclaves colonialistas que vimos en América, en África, en distintos lugares del mundo, mantener hoy un estado de ocupación, un enclave colonial, es inaceptable.
Y con este informe de Andrea Anais estamos cerrando esta edición de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. Por una Palestina libre, Palestina por Siempre. Muchísimas gracias. Oye, luego juega Palestino, paréntesis, ¿eh? Juega de visita con Universidad de Concepción a las 12:30 horas en la octava región. Todos los amigos que nos siguen en internet, a apoyar a Palestino, vayan al estadio. Y vamos a estar por lo menos acá desde Santiago viéndolo a través de la tele. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.